Forlán, Forlán para en la mitad de la cancha, la abre por derecha, viene para Cavani, Cavani corre, levanta el centro, buscando a Suárez, está, ¡gol! ¡Gol! Uruguayo Suárez, Suárez recibió un gran centro de Cavani, la pelota la había ido a pelear en la mitad de la cancha Uruguay, la tocaron para Forlán, Forlán abrió por derecha para Cavani, Cavani tiene un gran centro, apareció solo Suárez en el segundo palo y cabeció de pique abajo a la derecha de un arquero que nada pudo hacer. 43 minutos, primera parte, pasa a ganar Uruguay, Suárez 1, Uruguay 0, México.
Ricardo Peñairúa, ¿cómo viste este partido, profe?
Bueno, la verdad es que hay una de las pocas cosas que yo no había internalizado era ese comentario que recién leyó Emiliano, el hecho de que un partido que perfectamente se podía haber arreglado pasándose la pelota a la mitad de la cancha, sin embargo se jugó a ganar. Lo que pasa es que yo tenía tal convicción de que Uruguay no iba a hacer ese juego, que no iba a entrar en ese juego de nos conviene no perder y por lo tanto arreglamos un pacto antideportivo. Por todo lo que habían dicho los jugadores y Tavares, que esa evaluación realmente no la había tenido.
Lo cierto es que fue efectivamente un partido entretenido, buena parte del partido fue entretenido, y fue peleado, ¿no? Muy peleado.
Sí, claro, fue un partido muy disputado, un partido en el cual en los últimos, en realidad en el primer tiempo México trató de llegar, pero no tuvo mucha fortuna, y el partido Uruguay lo terminó ganando 1-0, y en los últimos minutos, ustedes recuerdan, un remate de Cavani que tiró el arquero al córner, y después una jugada con una jugada de pelota de cabeza que también genera, que la tuvo Palito Pereira, para terminar haciendo un gol y que remató contra varios jugadores que estaban aquí. Eso quiere decir que fue un partido jugado con muchísima intensidad, donde todos los dos equipos querían ganar, y eso me parece que fue altamente destacable.
Qué momento este, ¿no? Qué momento, ahora pensando ya con el partido de Corea a la vista, ¿no? Que juegan el sábado a las 11 de la mañana. ¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo han sido estas primeras horas de la selección?
Bueno, me parece que están todos muy contentos. Ayer los jugadores de Uruguay tenían un rostro de felicidad, un rostro del deber cumplido, porque creo que incluso, si yo por lo menos me parece que, si bien yo tenía una expectativa de que Uruguay pudiera hacer una buena participación en el Mundial, confieso que mi expectativa era que hiciera un buen papel en el grupo y que pasara de serie. Nunca que terminara primero en el grupo, sin goles en contra, invicto, y que además, sobre todo el partido contra Sudáfrica, jugó muy bien. Creo que ayer contra México lo que hizo fue jugar muy inteligentemente, pero no fue muy vistoso el fútbol, pero contra Sudáfrica jugó muy bien. Entonces, la verdad es que daba para tener cara de satisfacción y de alegría de parte de los jugadores de Uruguay, y porque en definitiva, esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Uno no termina todavía de dar la satisfacción de lo que se ha hecho. Fíjense que Uruguay no ganaba dos partidos seguidos en un campeonato mundial del 70, pero además nunca le había pasado que en las tres partidos de la primera ronda no le hicieran ningún gol. O sea que Muslera tiene un récord de ser el arquero que le han hecho menos goles en un mismo mundial en los primeros tres partidos. Son un montón de datos que me parece que están buenos manejarlos. Pero ya viene Corea, entonces ahora ya empieza la imaginación y es, bueno, si me dieran a elegir entre los 16 que van a jugar un rival, yo no sé, entre Corea y Japón, ¿con cuál me quedo? O sea, Uruguay tiene ahora tiene otra gran posibilidad, que es como un regalo, ¿no? O como un premio por su buen comportamiento, que es jugar dentro de la próxima fase con uno de los equipos más débiles de ese grupo. No quiere decir que sea un mal rival, o sea, que sea un equipo fácil de ganarle, pero digo, me parece que es mejor enfrentarlos a ellos que tener que enfrentar a otros equipos como pudieran ser, yo qué sé, Alemania o Serbia o cualquier otro equipo. Me parece que esa también es un premio para Uruguay.
Da la impresión, bueno, profe, también que da la impresión que Uruguay de algún modo se sube a un tren que no era para él, ¿no? Porque, bueno, recordemos que Sudáfrica, todo el mundo esperaba que fuera un clasificado cantado, como ser por ser organizador, y sin embargo quedó afuera, y da la impresión, por lo menos, que viendo las llaves cómo siguen, habrá que ver qué pasa el sábado, pero en definitiva la siguiente instancia tampoco presenta, digamos, un rival muy difícil, ¿no? No es Argentina, no es Brasil.
Bueno, ahí en ese caso de que se pudiese pasar a esa fase, podría llegar a tener que jugar frente a Alemania o Inglaterra, ¿no? Pero bueno, pero eso ya es, ya estar entre los ocho mejores, no solamente es maravilloso, es inimaginable, ¿no? Me parece que eso es un dato que si se llega a concretar va a ser además muy bueno para el fútbol uruguayo desde todo punto de vista. Y una demostración clara que solo con seriedad y de un trabajo responsable Uruguay puede hacer buenas cosas en el fútbol, como las que hizo en todo este proceso, en la que clasificó para los tres mundiales y en los tres mundiales hizo un buen desempeño. Me parece que ese es un dato para tomarlo en cuenta.
Profe, todavía se te nota sí. Emocionado,
No.
Ayer, ayer hubo algún momento en que se te hizo difícil el comentario.
Sí, es que era, a mí me pasa, me resulta muy, a ver, es como que lo que estoy viviendo de lo que está pasando con Uruguay es como que una prédica que por lo menos yo he tratado de hacer durante mucho tiempo, de decir, bueno, Uruguay tiene capacidades futbolísticas, si no, no podría tener tantos jugadores en el resto del mundo. ¿Por qué nosotros no podemos tener una buena selección competitiva? Y bueno, porque un país como Uruguay, tan pequeño y con tan pocos recursos, no puede tener un error en su organización y en su capacidad de trabajo. Cualquier error lo paga mucho más caro que cualquier otro. Y me parece que este proceso es como una conclusión, una demostración de que con una persona como Tavares, que no digo que tenga que ser el técnico, pero simplemente con una persona como Tavares, con método, con programa, con aplicación científica de los scouters que tiene, que evidentemente Uruguay ha mirado muy bien todos los partidos, me parece que con esas cosas, con ese trabajo, se consiguen cosas que son muy importantes. Yo creo que son muy importantes para el Uruguay como país, no solamente para el fútbol. Entonces, bueno, por momentos me genera esa sensación de decir, bueno, ¿vieron? Se podía. El asunto de hacerlo bien.
Profe, viendo los partidos de hoy, ¿qué destacarías? Hay cuatro partidos, ¿no? Terminan dos llaves sí, más hoy.
Ya ahora ya estamos todos en la fase en la cual se juegan cuatro partidos por día, dos a la misma hora, ¿no? Fíjame que te comente dos datos que me llamaron un poco la atención. El primero es que en las dos series que cerraron, los primeros son sudamericanos. Y los que clasificaron, en esas series había un europeo y un africano, y los dos quedaron eliminados. O sea, no pasó ningún europeo ni ningún africano. Y los de África están muy complicados. Si hoy no gana, aunque parezca una contradicción, pueden quedar todos afuera. Porque hoy se va a jugar primero, a partir de las 11 de la mañana, van a jugar Eslovenia frente a Inglaterra. Un partido muy importante para Inglaterra, que si no gana puede quedar afuera, y Estados Unidos ante Argelia, en un grupo que lo va mandando Eslovenia. Y después van a estar jugando Alemania con Ghana, a segunda hora, y Serbia con Australia. Acá también está muy entreverado, entre Alemania, Ghana y Serbia, van a salir los dos. Así que incluso hasta Alemania, si perdiera hoy con Ghana, podría quedar afuera de la segunda ronda del Campeonato del Mundo. Cosa que me parece muy difícil por el saldo de goles que tiene, pero bueno, es una posibilidad.
Sí, qué bueno. Habrá que ver qué pasa, qué golpe, ¿no? Para los africanos que tienen el Mundial por primera vez en su historia, en su tierra, ¿no? Que no tenga ninguna selección sería muy fuerte.
Te interrumpí. No, que me parece que hay, y lo estaba mirando, todos los equipos africanos del subsahariano, es decir, del África Negra, tienen técnicos extranjeros. Y nosotros discutíamos el otro día de si no habrá en eso algún pecado, no porque no se puedan tener técnicos extranjeros, porque quizás no interpretan la identidad futbolística de los jugadores de esos países. No, son técnicos del norte, de suecos, alemanes, serbios, como que de repente hay una falta de, como que han perdido la alegría con la que aparecieron hace unos años atrás jugando en el Campeonato del Mundo.
Profe, bueno, te dejamos, estás regresando a Kimberley.
Exactamente, sí, por suerte el vuelo se demoró y pudimos hacer este contacto tranquilo, se está demorado todavía, no ha llegado, así que hoy de tarde ya iremos por las primeras notas a la concentración de Uruguay a ver qué dice Tavares, que ayer estaba muy emocionado también, y todos los jugadores estaban muy, cuando les decían lo que estaba pasando en Uruguay y cómo la gente estaba festejando, realmente estaban muy contentos.
Bueno, profe, te escuchamos a lo largo y ancho de la programación del Espectador.
Bárbaro, hasta mañana.